Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Salam alaikum wa rahmatullah. Espero que estéis muy bien, inshallah. Acoplándonos a esta experiencia, inshallah. Empiezo dando las gracias a todos los que han ayudado a la organización de este maravilloso encuentro un año más. Alhamdulillah, se van sumando diferentes ediciones de este encuentro, alhamdulillah, de nuevos o algunos ya no tan nuevos musulmanes. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que ponga mucha bendición en este encuentro y que, inshallah, salgamos mejorados, salgamos habiendo aprendido algo juntos, inshallah ta'ala, los unos de los otros, y sobre todo saliendo como mejores personas, con más fuerza, más energía, inshallah ta'ala, para seguir el camino, inshallah, con más vitalidad en nuestro camino, en el que estamos todos encaminados a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hablando de caminos, cada uno de nosotros aquí ha venido desde un camino distinto. Hemos seguido un camino distinto que nos ha conducido a esta sala en la cual pues estamos, alhamdulillah, conociéndonos como hermanos. Y hablo de caminos no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Cada uno ha tenido una experiencia, ha tenido unas diferentes vivencias que la han encauzado como si fuese una gota de agua en un río hasta llegar a su destino, alhamdulillah. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, como pedimos al menos 17 veces al día, que nos mantenga en ese camino cuando decimos ihdinas sirat al-mustaqim, guíanos al camino recto. Y esa guía no significa que nos encamine, sino que nos mantenga en el camino, que eso también es un tawfiq, es una ayuda y un auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala para mantenernos firmes en esa senda. Hemos seguido diferentes caminos espirituales, pero también caminos físicos que nos han encaminado y nos han llevado aquí, que al fin y al cabo reflejan la diversidad de nuestra comunidad. Cada uno de nosotros ha venido desde un punto distinto de España, desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, alhamdulillah. Cada uno con sus lenguas autóctonas, con sus trasfondos culturales y sociales, incluso étnicos, pero al fin y al cabo, alhamdulillah, somos hermanos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala, y lo único que nos hace los unos mejores a los otros es eso que se mueve dentro de nosotros, que es el corazón, que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo llene de taqwa y lo llene de cercanía a él y de amor a él y a su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Se me ha pedido hablar de este tema. Yo no soy un historiador, ni muchísimo menos. No soy un académico de esta materia, pero sí que de puntillas hemos pasado en el ámbito académico por algunos temas que vamos a tratar hoy. Pero a mí lo que más quizá me ha marcado en esa visión de España, ¿no?, proyectada hacia el pasado, es que hace unos 6-7 años, cuando una formación política de signo de extrema derecha aún estaba irrumpiendo en la escena política nacional, se me pidió en ese ambiente televisivo enfrentarme en un cara a cara de una hora con uno de sus líderes que expulsaba un discurso muy peyorativo acerca de los musulmanes y acerca de la comunidad musulmana en general. Eso, teniendo él un apellido anglosajón y un trasfondo sudamericano, etc., y aún así se atrevía a extranjerizar a personas que son quizá muchísimo más autóctonas y más dignas de ser consideradas españolas que él o que cualquiera que se atreva a extranjerizarlas. Y entonces en ese enfrentamiento lo que más me chocó es que el título de el debate era ¿qué significa ser español?, ¿no? Para ver ese discurso identitario suyo, ¿de qué va? ¿Qué significa ser español? Lo que me chocó es que cuando el presentador planteó esa pregunta ahí de entrada y se le dio la palabra a él para hablar, se remontó más de 1300 años. Directamente fue al año 711. No, te estamos preguntando hoy qué significa ser español. Estamos en el presente. Despierta, ¿por qué tienes que ir tantos años detrás para definirte como ciudadano, como persona? ¿Por qué estás tan anclado en el pasado? Y entonces, cuando se me dio la palabra, lo único que podía decir es que estáis atrapados, sois prisioneros de un pasado que jamás fue, como vamos a ver. Y por tanto, ese discurso islamófobo o ese discurso, al fin y al cabo, más allá de la islamofobia, ese discurso que teme al otro, porque es temor, es miedo al fin y al cabo, ¿no? Muchas veces se pavonean de que son super, pero realmente lo que veo es el miedo de un niño pequeño que se enfrenta a algo que no conoce y que supera sus capacidades a veces intelectuales. Entonces, lo que tienen ellos ni es historia, ni es historiografía, sino es lo que llamo la ficcionalización de la historia. Es un relato ficticio, mitológico, que se han inventado acerca de cosas que incluso muchas de ellas jamás tuvieron lugar. Entonces, la historia es lo que realmente pasó, lo que realmente aconteció, los hechos, los sucesos. Y la historiografía es la manera en la que los contamos, con más acierto, menos acierto, con más objetividad, menos objetividad. Siempre, por supuesto, va a haber un componente de subjetividad humana. Por tanto, la historiografía son como las crónicas y los anales de los historiadores nos intentan hacer llegar esa historia. La historiografía es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados. Nos acercamos más o menos a lo que realmente pasó. Y otra cosa totalmente distinta, porque historiografía es lo que se estudia en las universidades. En la universidad, por ejemplo, cuando estudiamos la historia del Islam en España o en diferentes regiones del mundo, lo que estudiamos es historiografía islámica, porque la historia es lo que pasó. Lo que estudias tú en la universidad es cómo fue transmitido, ¿no?, ese suceso a través de las diferentes fuentes. Y la ficcionalización es lo que tenemos hoy en día, que es una reconstrucción a modo de mito, una imagen nada más, de la narrativa histórica en forma de ficción, sin tener en cuenta la veracidad de los acontecimientos. Y ahí se cae en diferentes cosas, menciona algunas palabras nada más, podríamos hablar largo y tendido de esto, aunque no es el tema que nos ocupa hoy. Voy a pasar en muy pocas presentaciones, muy pocas páginas, digamos, de puntillas acerca o sobre estos temas. Hay una exageración absoluta de lo que realmente pasó, ¿no? Unos números inmensos, la invasión musulmana, como si fuese una horda de musulmanes que han invadido la península ibérica, y los números desmienten todo eso. La hipérbole también es una exageración. Los milagros, vírgenes que aparecen, epifanías que han tenido diferentes héroes mitológicos, casi que si Pelayo, que si el Cid Campeador, que si, ¿no?, los héroes como si fuese una epopeya de Gilgamesh en Persia, o la epopeya o las epopeyas griegas, etcétera. Entonces hay una exageración de los hechos y de los personajes y de los lugares casi mitológicos o míticos, lugares como Covadonga o lugares que les dan y les transfieren una cualidad mítica. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día, una total ficcionalización. Es como los cómics de Marvel, es ficción. Quien se crea que Thor, ¿no?, pasó por Andalucía, pues a lo mejor ha estado leyendo cómics demasiado tiempo. Entonces es lo mismo, más o menos. Entonces, el primer mito que tenemos es el mito de la invasión. Vinieron unos musulmanes árabes de rasgos oscuros, barbas largas, y nos han invadido, mientras que actualmente los académicos de más rigor han desmentido absolutamente este mito. La invasión no tuvo lugar, e incluso la conquista es una palabra que está en entredicho. Y esto se da, me voy a levantar porque me gusta más estar de pie, no sé si esto lo podemos colocar aquí. Entonces, esto se da por ambas partes. La exageración no solo se da por sí, esa parte que reconstruye la historia de una forma que sirve la humillación y la subyugación de los musulmanes, sino que también, y esto es cierto, por la parte musulmana de la época, especialmente a partir del siglo X, hay una narración de la historia de los propios musulmanes que exagera la conquista para dar una imagen de que somos poderosos. Es al fin y al cabo un afán por el poder. Por la parte cristiana se habla de reconquista, conquista, reconquista, especialmente para minimizar el daño hecho a la imagen de el cristianismo al fin y al cabo, porque fue una escena en la que se desmoronó la construcción del cristianismo en España, y tienen que explicarlo, ¿cómo pasó esto? No, es que esto no es fallo de los propios cristianos, sino que es una invasión extranjera y por lo tanto hay que expulsarlo. Mientras que la realidad, como vamos a ver enseguida, es totalmente distinta. Entonces, los árabes no invadieron España. Cuando se acerca el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga, el autor analiza la conquista musulmana de la península siguiendo un texto de Ignacio Lagüe. Ignacio Lagüe es un autor catalán que, bueno, vivió en Cataluña, y su libro más famoso es La Revolución Islámica en Occidente. Fijaos el título, La Revolución Islámica en Occidente, y es uno de los primeros que desmitifican y desmienten el mito de la conquista. Ignacio Olagüe, dentro de ese ambiente franquista de la época, tuvo muchísimos problemas para publicar su libro, y su libro, cuando fue editado y publicado, fue prohibido durante mucho tiempo hasta la transición. Entonces, aquí se habla de Emilio González Ferrín, en algunos libros suyos, desmiente esta conquista, esta batalla de Covadonga y toda la conquista, reconquista. Pero este es un artículo del Mundo. A este artículo del Mundo, muchas publicaciones y muchos periódicos de extrema derecha reaccionan. El Mundo o El País, siempre hay una reacción. El Mundo o El País finge que no hubo una conquista, finge que no hubo una invasión. ¿Por qué? Porque deconstruir, dinamitar ese discurso oficial que tiene arraigo, especialmente en la extrema derecha hoy en día, les causa muchísimo daño, les molesta muchísimo, y por lo tanto reaccionan como perros enrabietados a estos hallazgos y esta nueva narrativa más académica y más científicamente plausible. Entonces, este es el mito de la invasión. Y luego está el mito de la reconquista. Nos invadieron unos árabes extranjeros, etc., y luego tuvimos que reconquistar esas tierras y expulsarlas. Mientras que lo que realmente pasó es que, antes de la llegada del Islam, esto lo sabéis la mayoría, había una guerra civil en España. La guerra civil no es solo la que nos cuentan de 1936 al 39, sino que antes hubo una guerra civil verdadera y abierta entre dos facciones en España. Una facción que es trinitaria y una facción que es unitaria. Los visigodos inicialmente eran unitarios, se había expandido el arrianismo, que es una tendencia dentro del cristianismo que dice que el Hijo no es igual al Padre. El Hijo no es igual al Padre y por lo tanto Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Y esto es la doctrina de Arrio, que fue excomulgado por, especialmente después del concilio de Nicea en el 325, fue excomulgado y fue declarada una tendencia en el cristianismo totalmente perseguible. Y los visigodos se habían convertido masivamente en el arrianismo y habían adoptado una postura unitaria hacia Dios. Muahidin, tawhid, dentro de lo que cabe, ¿no? Y además vivían en España un número bastante importante de judíos, que también son unitarios. Pero luego hubo un cambio en la dinastía visigoda hacia las posturas trinitarias, que creen que Jesús es Dios. Y se empezó una persecución hacia los unitarios. Una persecución que tuvo, según se cuenta, su primer mártir en Presciliano. Presciliano era un religioso que invitaba o hacía un esfuerzo de, digamos, conversión a la gente al unitarismo del arrianismo. Se dice, según indican algunos historiadores, que este tal Presciliano es el que está enterrado en, ¿dónde? Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela es absolutamente imposible que ahí en Santiago de Compostela esté Santiago, que es el apóstol discípulo de Jesús. Eso está fuera de lo posible, ¿no? ¿Qué hace un discípulo de Jesús en Galicia? ¿No? A lo mejor se come muy bien ahí, no sé, pero las distancias son bastante considerables para la época. Ahí se dice que está enterrado Prisciliano, que es ese unitario que fue matado, ejecutado por los trinitarios, visigodos trinitarios, la corona visigoda que se había convertido a la doctrina de la Trinidad. Y eso es, aunque la peregrinación a Santiago o a Compostela fue mucho más posterior, no empezó en esa época, pero yo siempre lo veo como una ironía, ¿no? Una ironía se dice una ironía del destino, pero eso islámicamente no es del todo aceptable. ¿Cómo el camino de peregrinación más importante en el catolicismo es hacia una persona unitaria, al fin y al cabo? Una persona que fue su enemigo y fue condenado y ejecutado y que creyó en un solo Dios, y hasta hoy en día todo el mundo se va ahí para visitar a quién. A uno que ni siquiera creyó en lo mismo que cree en ellos. Es una cosa, subhanallah. Ahí a lo mejor veo una sutileza del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el peregrinaje a Santiago de Compostela empezó siglos más adelante y empezó especialmente como competición con los musulmanes que estaban opuestas. Si os fijáis en Santiago de Compostela, está en la dirección totalmente opuesta a ¿cuál? A la dirección hacia la Meca. Es decir, vosotros os vais a la Meca y nosotros vamos hacia una dirección totalmente opuesta. Está casi en la misma línea con la Meca. Y eso fue casi una escisión religiosa y cultural entre los autóctonos españoles, o ibéricos mejor dicho, porque España aún no existía, realmente no existía como país, pero los autóctonos ibéricos, entre unos que son unitarios musulmanes y otros que son católicos, que han elegido otro punto, otro lugar de peregrinación. Lo que estábamos diciendo es que existía un cisma, una guerra civil, un enfrentamiento entre dos bandos, uno que es trinitario y otro que es unitario, y los unitarios, que especialmente estaban en el sur y tenían poder en la parte que es hoy en día Andalucía, pidieron ayuda a el norte de África. Y en aquel entonces el Islam aún no se había asentado del todo en el norte de África. Había algunos enclaves, pero el norte de África hasta aquel momento había sido una provincia romana y luego se había convertido en otra provincia bajo el dominio de los visigodos del norte. Tenían señores de guerra y tenían líderes locales que estaban en su esfera al fin y al cabo. Y se pidió ayuda a esas personas que estaban en esa esfera de influencia de los visigodos, se les pidió ayuda para auxiliar a esos unitarios que estaban siendo perseguidos por los trinitarios. Y ahí se forjó una alianza entre los musulmanes del norte de África, los unitarios arrianos y los judíos, que es al fin y al cabo una alianza unitaria, porque tenían muchísimo más en común que esa, ese bando trinitario. El número de musulmanes que llegó al sur de la península fue anecdótico. Se habla de 17.000, algunos dicen 20.000. La población de España en aquel entonces rondaba los 20 millones, algunos dicen 15 millones, otros dicen 20 millones. Está en esa franja más o menos. ¿Cómo 17.000 personas, que son, vamos, un pueblo hoy en día pequeño de España, pudieron, entre comillas, convertir a todo un territorio, que es la península ibérica, a otra religión? Lo que fue y lo que pasó no fue una conversión bajo la violencia, como nos la hacen ver, sino que fue muy paulatino, una transición, un proceso de aceptación de una religión que ellos veían como una prolongación de su propia creencia. Nosotros somos unitarios, al fin y al cabo, tanto judíos como arrianos, y estos son unitarios que simplemente prolongan el mensaje real de Jesús, que ellos no ven como la personificación de Dios, sino que ven como alguien que no tiene ese carácter divino. Y por lo tanto empezaron a aceptar el Islam poco a poco, y las ciudades, los musulmanes entraron en las ciudades en la mayoría de las ocasiones pactando acuerdos con los jefes de cada ciudad y manteniendo a cada uno en su lugar de poder, sin ninguna necesidad de cambiar su confesión o convertirse al Islam, y mucho menos bajo la violencia. Y por lo tanto, esta narrativa real hace que caiga por su propio peso esa palabra. ¿Qué reconquista? ¿Reconquista de qué? La reconquista conlleva que se han perdido unos territorios y hay que recuperarlos. Es una recuperación. Pero es que esos autóctonos de esas ciudades y esos pueblos y esos territorios se han convertido al Islam, y son sus ciudades y sus pueblos, y por tanto estás expulsando a los verdaderos autóctonos de esas ciudades de sus territorios natales. Pero no solo eso, sino que desde la fecha que se pone normalmente como inicio del Islam en España, que es el 711, hacia no solo la caída de Granada, porque eso no es el fin del Islam en España, sino la última expulsión que fue aproximadamente en 1610, 1614, algunos dicen, e incluso más allá, porque incluso en la capital, que es Madrid, hay, digamos, registros documentados de la presencia de musulmanes en Madrid bien entrado el siglo XVIII. No en el siglo XVII, sino en el siglo XVIII hay musulmanes en Madrid. Por tanto, estamos hablando de unos 1000 años aproximadamente. ¿De qué reconquista vas a hablarme después de 1000 años? ¿Cuántas generaciones caben en 1000 años? Si una generación, se habla de unos 33 años o 30 años, ¿cuántas generaciones existen en 1000 años? Estamos hablando de casi 30 generaciones. Unas 30 generaciones, 30 eslabones en esa cadena, y de repente me vienes y me dices, no, es que no son de aquí. Eso es algo que traiciona realmente la veracidad y cualquier mirada científica a la historia. Aquí dice el regreso de la reconquista. Hoy en día se habla mucho de esto porque hay un discurso que quiere recuperar un poco esta terminología que, además, la palabra reconquista, durante la supuesta reconquista, nunca se usa. La propia palabra. Esa palabra aparece en el siglo, especialmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con la aparición del nacionalismo español en contraposición a la invasión francesa. Ahí es donde se empieza a hablar de la reconquista y de nuestros héroes pasados, y por lo tanto nosotros los españoles, tal y como hemos expulsado a los invasores musulmanes, podemos hacer lo mismo con los franceses, y se habla de, digamos, esos sentimientos reaccionarios, nacionalistas, etcétera. Es ahí donde se empieza a usar de una forma abusiva casi la palabra reconquista. Y hoy en día, con esas mismas tendencias identitarias y nacionalistas, se empieza a recuperar esa terminología. Pero especialmente dice aquí, ¿y a quién le conviene que nos fascinen siglos después? Hay gente a la que le conviene recuperar un poco esta terminología. ¿A quién le conviene? Pues un líder de una formación de extrema derecha en España, cuyo nombre ni siquiera me molesto en poner, dice: España ha conquistado contra el Islam, el reconquista. Y por tanto, la cosmovisión islámica del mundo es lo contrario de la cosmovisión cristiana del mundo. Subhanallah. Del mundo judeocristiano. Ah, la cosmovisión judía no es contraria al cristianismo, que en el judaísmo incluso la figura de Jesús no se reconoce como una figura válida desde el punto de vista profético, pero eso no contradice el cristianismo. El islam sí. ¿Ah? Judeocristianismo, eso, esa amalgama maravillosa, no nos causa ningún, no nos rechina. Occidental, del que España ha sido parte importantísima. Este individuo está renegando a lo que realmente significa ser español. Ser español no significa divorciarse de tu componente mediterráneo, al fin y al cabo, y la mediterraneidad conlleva Islam, porque más de la mitad del Mediterráneo es musulmán. Y dirigirse como si fuese una qibla a todo lo que es germánico y todo lo que es, porque hablan de Carlomagno. Carlomagno no tiene casi nada que ver con los españoles, es una figura germánica. Cuando se habla de Carlomagno y cuando se habla de Charles Martel, como hacen especialmente algunos de extrema derecha, etcétera, esas figuras son germánicas. Y Charles Martel tiene muy poco que ver con una persona de Almería o una persona de Murcia o una persona de Valencia, sin ir más lejos. Tiene más que ver una persona de Valencia con el norte de África, con una persona de Tetuán, con una persona de Tánger, con una persona de Argel, por ejemplo, que con una persona de Alemania o de Suiza o de diferentes latitudes nórdicas. Por lo tanto, aquí vemos una traición, una renegación a abrazar lo que realmente significa ser español con todos los componentes históricos que nos han enriquecido. Crean dicotomías, el bueno, el malo y el moro. Ese es un título mío, lo siento. Tenía que hacerlo. Bueno, el malo y el moro. Sería un buen western, ¿no? Uno enchilaba ahí, ¿no? Estaría bien. Entonces, es que la imagen es bastante. ¿Veis las dicotomías? Enfrentamiento. Nosotros y ellos. Ese discurso de nosotros y ellos es lo más tóxico clásico que os podéis imaginar, que es crear dicotomías y diferencias y enfrentamientos donde no existen. Y son dicotomías ficticias. Son espejismos, al fin y al cabo. La realidad es que hay una cohesión absoluta entre incluso lo que significa ser musulmán y lo que significa ser cristiano o judío. Y desde el Islam tendríamos que tener eso absolutamente claro, ¿no? Nosotros no estamos enfrentados con el cristianismo. Nunca deberíamos estar, sino que respeta la kundinu como el yadin. Vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía, y por lo tanto hay un respeto total. Y la ikraha fi din, no cabe coacción en la religión, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Baqar. ¿Por qué? Porque la coacción y la religiosidad, la espiritualidad, son como el agua y el aceite. Son como la policía y los ladrones. Es decir, cuando entra la policía por la puerta, los ladrones salen por la ventana. No puedes coaccionar a una persona a creer y esperar que realmente crea a esa persona, porque está coaccionada. Lo que dice por su boca no coincide con lo que siente en su corazón. Y eso es una dualidad que solo se conoce desde el punto de vista islámico como nifaq, como hipocresía. Y el Islam, la creencia, es la misión de cada uno de nosotros de unificarnos por dentro hacia Allah subhanahu wa ta'ala, de ser uno ante Allah subhanahu wa ta'ala. No es solo creer en Allah subhanahu wa ta'ala como uno, que es tawhid, por supuesto, pero tawhid también es que tú seas uno con Allah subhanahu wa ta'ala. No tengas mil caras con Allah subhanahu wa ta'ala y te mientas a ti mismo, sino que te unifiques hacia Allah subhanahu wa ta'ala con un corazón hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala que Allah no ha creado a ningún ser humano con dos corazones en su interior. ¿Ah? Es decir, Allah no ha creado a ningún hombre, es decir, a ningún ser humano con dos corazones en su interior. ¿Qué significa eso? Que tiene solo un corazón, o está dirigido a Allah subhanahu wa ta'ala, o vives en un conflicto interno con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esto es una dicotomía, lo contrario, lo contrario de la cosmovisión cristiana y del mundo judeocristiano. Entonces, ¿a quién convienen estas dicotomías del bueno, el malo y el moro? El bueno, ya sabemos a quién hace referencia. El malo, ya se ha mencionado ahí. Hay una comunidad que fue expulsada de España directamente por decreto en 1492, que son los malos por antonomasia, según esa narrativa, no según lo que diga yo. Y luego está el moro, que incluso en esa narrativa tiene unas cualidades subhumanas. Si leemos lo que se dice de los musulmanes en los libros de historia de la época, nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Y antes, esto es importantísimo, y esto lo menciono porque también tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas en nuestro discurso como musulmanes. Antes de intentar acabar con la libertad religiosa del que yo considero como otro, y antes de intentar eliminarme físicamente, hay un proceso preliminar, anterior, que es deshumanizar al otro, demonizar al otro. Hubo un proceso muy largo de deshumanización de los musulmanes y demonización de los musulmanes, que preparó un caldo de cultivo para que cuando llegue la Santísima Inquisición, el quemar a musulmanes y matarles y descuartizarles era aceptado totalmente, porque ya ha habido una preparación paulatina, gradual, de la audiencia para que acepten esa realidad dolorosa y ese genocidio del que se habla muy poco y que fue algo tremendamente catastrófico. Entonces, en National Geographic dicen el Cid, hablamos de los héroes, ¿ah? Se habla del Cid, se habla de Santiago Matamoros. Imaginaos, ¿ya? El otro día hablábamos de esto. Imaginaos un santo o una persona con un apellido que sea matajudíos, que sea matamujeres. ¿Es aceptable? ¿Sería aceptable? ¿O obligarían a esas personas cambiar su apellido y cambiar nombres de ciudades? En México existe una ciudad en el estado de Mataulipas, en el norte de México, la ciudad de Matamoros. Sí, los mexicanos autóctonos no tienen nada que ver con el genocidio de los moros, pero los conquistadores ahí pusieron un recordatorio de lo que tuvo lugar. Sí. Sí, sí. Aquí en España, el dato es que aquí en España hace muy pocos años había un pueblo, escuchad esto, había un pueblo que se llamaba, buscadlo, no sé si es en Toledo o por ahí, creo que es en Castilla-La Mancha, si no me equivoco. Se llamaba Matajudíos. Y lo cambiaron. Obligatoriamente se cambió. Pero Matamoros hay un santo, ¿no? Que todos conocemos, que es
a caballo
y que es al fin y al cabo el patrón de España y al que se va y se rinde pleitesía con ese nombre tan genocida. Dime. No se escucha. Sí. Sí.
Ya. Un momento, por favor. Un segundo. Así te escuchamos todos.
Gracias, salam aleikum. Que así como se ha cambiado también el Código Penal para ratificar los delitos de odio, y uno de los sesgos era pues atacar a las personas de identidad judía, no se ha hecho lo mismo con los musulmanes. O sea, es algo tan...
Ese es un episodio más de muchos ejemplos de discriminación. A nivel... por ejemplo, en 1992 se propició que las personas de origen sefardí accediesen directamente a la nacionalidad española. Yo conozco a muchas personas que pueden demostrar documentalmente su procedencia morisca, totalmente. Hay familias en mi ciudad natal de Tetuán, familias cuyo apellido es García, porque la, ese sonido se ha convertido en una S. Hay familias Torres, Rubio, familias que se... diferentes apellidos, moriscos totalmente, y son familias de Tetuán, o de Tánger, o de Chauen, o de Fez, o de Salé, que son las ciudades más importantes donde se asentaron los moriscos, al fin y al cabo. Muchas de esas familias son de rasgos que no coinciden mucho con la mayoría de la población local. Por tanto, ¿por qué se propicia para ciertas personas y otras no? Ese es un tema bastante extenso. Pero bueno, esto es algo ya totalmente aceptado. Me acuerdo hace años cuando estudiábamos filología inglesa, porque también estudié filología inglesa, y teníamos un profesor de lengua española o literatura española o algo así. No veáis el hincapié que hizo el tío en el Cid Campeador y el Cantar del Mío Cid. O sea, eso era eterno. Estábamos ahí semanas y semanas con el Cantar del Mío Cid. Y cuando llegó el turno de hablar del texto más antiguo en español antiguo, ¿cuál es el texto más antiguo según la mayoría de los expertos en español? Es la Jarja. La Jarja es la parte final de una qasida, de una muashaha. Una muashaha es una qasida, un poema que al final muchas veces
incluía frases intercaladas en árabe y en español, español de la época. Y esos son los textos más antiguos registrados por escrito en español. Cuando llegó el momento de hablar de las hachas y de la muashaha, 30 segundos hablamos de eso. Ah, por cierto, el texto más antiguo en español es la hacha. ¿Qué es la hacha? Es la parte final de una muashaha. Hasta luego. Ya está. Y la hacha, los autores son reales y son literatos de muchísimo peso, mientras que el cantar del mío Cid realmente es algo posterior a Cid, entre comillas, campeador, que no habla de cuestiones reales, sino es una epopeya rimada acerca de algo que nunca existió y supuestos hechos que probablemente nunca tuvieron lugar. Hablando de la, es que podríamos hablar largo y tendido de la forma de ningunear, los personajes históricos musulmanes y judíos de Al-Ándalus, en todos los ámbitos, a nuestros hijos en los colegios, y hablo de hijos de musulmanes y no musulmanes, no se les enseña en absoluto su legado científico, literario, poético, filosófico, de casi 1000 años. Y digo 1000 años porque esa producción literaria, religiosa, espiritual, etcétera, no se detuvo con la caída de Granada. Así no funciona la historia. Sino que tuvo una continuación y tenemos obras en árabe, en castellano y en aljamiado, ¿no? ¿Sabéis lo que es el aljamiado? Aljamiado viene del árabe Al-Ajamiyya, que es un texto en español, realmente está escrito en lengua española antigua, pero con caracteres árabes. Es la transliteración del texto en español al árabe. Y eso es un código de comunicación que tenían los moriscos entre ellos para que la Inquisición no supiese exactamente lo que estaba escrito en esos textos. Y algunos de los textos más importantes, por ejemplo, os doy un ejemplo nada más, es, por ejemplo, los textos del mancebo de Arévalo. Arévalo es un pueblo de la provincia de Ávila. Y ahí vivió una persona que escribía en aljamiado tratados de fiqh, de jurisprudencia islámica, y explicaba en un español transcrito en árabe a las personas musulmanas que estaban dispersas, esclavizadas en esa época, les explicaba cómo tenían que hacer el wudu sin que se enterasen, cómo tenían que rezar disimuladamente sin que supiesen que estaban rezando, cómo podían disimular su ayuno en el mes de Ramadán. Tenía eso explicado en su... Entonces, todo esto ha sido oculto, ocultado, escondido durante mucho tiempo, y si nosotros los propios musulmanes no indagamos, no buscamos estas joyas de nuestra historia española o ibérica, o llámala como te dé la gana, pero son joyas al fin y al cabo, sin las cuales nunca podríamos entender la historia de este país. Y por lo tanto, tenemos que saber que ha habido una riqueza cultural más allá de lo que podéis incluso imaginar, porque os prometo que no nos ha llegado esa información. ¿Habéis escuchado hablar de Ibn Quznán? ¿A qué suena Quznán? Guzmán, hijo de Guzmán. Ibn Quznán es uno de los poetas más importantes del Andaluz y es el que lució sus destrezas en el estilo literario de el Zejel, Zejel. Ibn Quznán, que vivió una vida bastante libertina, etc., pero al final acabó como imán de una mezquita, sí, tiene unas destrezas increíbles en su forma de expresarse en un árabe que muchísimas veces mete cuñas en el español antiguo. estás leyendo árabe y de repente te encuentras transcritas en árabe palabras, expresiones en español antiguo. ¿Qué significa eso? Que eran personas autóctonas. Ibn Guzmán, Guzmán, arabizado a Guzmán. ¿Conocéis quién es Ibn Beshkual? ¿A qué suena Beshkual? Claramente. Ibn Beshkual es uno de los eruditos de hadith más importantes de Al-Ándalus. Y así, Ibn Martín, Ibn Qasis, hijo de Casio, que son los que formaron una dinastía totalmente oculta, ocultada mejor dicho, durante 200 años gobernaron una franja del norte de la península ibérica muy grande que iba casi de Cataluña hasta el País Vasco, y ahí estaba la dinastía de los Casio, Ibn Qasis, que los nombres de los reyes eran Lupus, Muhammad Ibn Lupus, así, y cada hijo, entre el hijo y el padre se intercalaban nombres en español antiguo y nombres en árabe, y eso da una imagen de que eran autóctonos absolutamente de... incluso hay muchas teorías, no quiero extenderme mucho porque no nos queda tiempo, teorías que nos van a desafiar nuestro entendimiento de lo que fue realmente el Andalus. Hay teorías de que incluso Abdurrahman al-Dakhil, que es Abdurrahman I, que supuestamente vino expulsado desde Oriente, desde Damasco, porque los abasidas habían arrasado y habían aniquilado a toda la familia reinante en Damasco, la familia, la última, los remanentes de la dinastía Omeya. Abdurrahman al-Dakhil dicen que vino a través del norte de África y se introdujo en España, y por eso lo llaman Ad-Dakhil, el que entra, el extranjero. Hoy en día hay hipótesis de que Abdurrahman al-Dakhil, porque tenía unos rasgos claramente nórdicos, era una persona pelirroja con unos ojos azules, dicen que Abdurrahman al-Dakhil a lo mejor no entró por el sur, sino que entró por el norte, y que realmente no vino de Damasco, sino que eso es una reconstrucción posterior de la historia por parte de los árabes para darle legitimidad al poder del emirato, que al principio estaba como satélite de los Omeyas y luego se independizó y se convirtió con Abdurrahman III en el califato de Córdoba. Dicen que realmente fue una persona autóctona de Francia que se convirtió al Islam y entró y llegó hasta lo más alto del poder. Es un postulado que está sobre la mesa, y así van saliendo muchísimas otras teorías y digamos suposiciones acerca de el origen de estas dinastías y estos personajes históricos. Dime.
Sí, de hecho, una de las teorías de la palabra Andalus,
sí,
es Vándalos.
Sí, los vándalos.
Quería decir una cosa también, que en relación con los pueblos nórdicos de Alemania,
sí.
Bueno, Miguel Servet, que era trinitario, que no fue quemado en la hoguera en Ginebra por que descubrió la circulación de la sangre, sino porque hizo tratados unitarios. Pues esto tiene un paralelismo también con Lutero, porque Lutero, la revolución que hizo Lutero, contra que hizo la revolución, la catedral más grande de toda Italia se construyó vendiendo el pecado.
Las bulas.
Perdón. Y Lutero dice esa. Entonces, que los pueblos nórdicos también, sí, como bien has dicho, son unitarios en su gran mayoría, o sí, eran unitarios. Y...
De hecho, siempre se habla de la presencia islámica en Europa haciendo referencia a España. Pero la presencia islámica en Europa va muchísimo más allá. Si hablamos de Italia, pues hay un legado islámico en Italia, especialmente en la mitad sur de Italia, importantísimo. Y hasta hoy en día hay monumentos importantes en las ciudades de Nápoles, etcétera, que son monumentos islámicos, porque la presencia islámica en Italia se prolongó muchísimos siglos. Pero a mí me llama la atención, más allá de la presencia musulmana en los Balcanes, hoy en día estamos antes hablando, el hermano Alejandro y yo, de países como Bosnia-Herzegovina, estamos hablando de Albania y otros países, Kosovo también tiene una población musulmana muy importante, etcétera. Si si hablamos de la parte europea, al fin y al cabo de Turquía, si hablamos de Grecia, que también tiene una historia islámica, etcétera, los países de las antiguas repúblicas soviéticas, que si bien no son parte de Europa Occidental, al fin y al cabo, sí que algunos son parte de Europa, pero a mí me llama mucho la atención algunos casos, voy a mencionar solo dos. El primer caso es la presencia de comunidades aisladas de musulmanes que encontré en algunos libros. Me viene a la mente un libro en el que encontré este dato, que es el libro de The Spread of Islam, la difusión del Islam en el mundo, y habla de los diferentes continentes, Asia, África, Europa, etc. Y ahí encontré algunas comunidades como la comunidad musulmana en Lituania. Hay una comunidad musulmana que hasta hoy en día vive ahí, que tiene una historia de muchísimos siglos, y es una comunidad musulmana en el Báltico, en Lituania. ¿Qué hace ahí? Eso nos lleva a preguntarnos acerca de la interacción que hubo entre los musulmanes, especialmente a través del Volga, con los países nórdicos. Pero hace unos años se encontró, y esto impulsó un montón de artículos acerca de esta realidad, se encontró un anillo, creo que en Suecia, un anillo con una gema que ponía Allah. ¿Eh? Y es un anillo vikingo, de los vikingos. Y entonces eso suscitó una conversación acerca de los vikingos musulmanes, porque los vikingos habían entrado en contacto con los musulmanes en diferentes puntos de la historia, pero especialmente los vikingos entraron a invadir al Andalus con los musulmanes ya ahí. Los vikingos se metieron en el Guadalquivir hasta casi Sevilla. Y los musulmanes, está recogido en los libros de historia árabes, que resistieron contra esa invasión vikinga. Eso significa que las relaciones, además de ser unas relaciones de confrontación y de guerra, había unas relaciones clarísimamente comerciales, etcétera, etcétera. Pero también, antes de eso, los vikingos habían entrado en contacto con los musulmanes del norte de África, especialmente en lo que es hoy en día la región del Rif. Ahí, en el antiguo reino de Nekor, los vikingos habían llegado ahí y asediaron ese pequeño reino del norte de África durante mucho tiempo, hasta que no pudieron conquistarlo y se volvieron. Es decir, un contacto constante entre mundos que aparentemente, según nos lo muestran los medios de comunicación y las series de Netflix y todo esto, nos muestran los vikingos como algo totalmente ajeno a lo que conocemos como musulmanes, pero realmente son mundos más cercanos de lo que nos imaginamos. Hay una película de Antonio Banderas que habla de esto, que es El Guerrero número 13, ¿no? Que es una historia real, porque ese personaje de Antonio Banderas fue un embajador que fue enviado desde Córdoba a los reinos vikingos y estuvo viviendo con ellos muchísimos años, y de hecho recogió todo lo que veía, toda la etnografía de esa época vikinga, la recogió, cómo vivían, cómo rezaban, etcétera, estaba recogido en los libros de historia en árabe. Por lo tanto, hay una interacción constante entre lo que es el mundo islámico y mundos que muchas veces se nos presentan como mundos opuestos. Incluso el mundo germánico. El filósofo por antonomasia, que se presenta como filósofo que reivindicó la superioridad de la, entre comillas, raza aria, etc. ¿Quién es? Nietzsche. Nietzsche, que fue idolatrado por Hitler, al fin y al cabo, aunque Nietzsche realmente no tenía casi nada que ver con lo que hizo y lo que pensó Hitler. Nietzsche, en uno de sus últimos libros, que es El Anticristo, porque Nietzsche estaba muy opuesto a una forma de entender el cristianismo, no a cualquier cristianismo, pero una forma de entender el cristianismo, al mismo que Kierkegaard, que es un filósofo muy interesante danés, que diferencia entre cristianismo y cristiandad. Diferencia claramente entre lo que es el mensaje original de Jesús y cómo se fue transformando ese mensaje en algo totalmente ajeno a esa, ese mensaje y esa misión de Jesús, que la paz sea con él. Nietzsche, en ese libro, dedica 2 o 3 páginas a lamentar el hecho de que el Islam no hubiese llegado a Alemania. Dice, es lo peor que nos ha pasado, que el Islam no ha llegado a Alemania, porque él ve en el Islam una religión muy sofisticada, muy noble, que realza los verdaderos o las verdaderas esferas éticas y morales en el ser humano. Por lo tanto, muchas veces se nos presentan estas figuras aparentemente opuestas a lo que no es germánico, lo que no es europeo, pero realmente, si lees con detenimiento lo que dicen en sus libros, no tiene absolutamente nada que ver. Alemania, sin ir más lejos, ¿cuál es el literato más celebrado, más importante de Alemania? Goethe. Goethe, porque el instituto de enseñanza de alemán hoy en día en el mundo se llama Instituto Goethe, igual que Instituto Cervantes, ¿no?, para enseñar el español y difundirlo por todo el mundo. Goethe, tenemos todas las papeletas y todos los argumentos para pensar que Goethe fue musulmán y que se convirtió al Islam. ¿Por qué? Porque él en sus propios libros dice: consideradme musulmán, creo en Muhammad, creo en Dios. Y Goethe empieza su diván, su libro más importante, con la expresión de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en árabe, porque Goethe aprendió a leer y escribir árabe simplemente para entender el Corán. Además, ¿cuál es el filósofo también más celebrado de Alemania, que es el ejemplo de teórico de la ética, etcétera? Es Kant, Immanuel Kant. Kant empieza su tesis doctoral con la frase en árabe de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tenemos ese documento y está escrito en árabe Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ¿Qué significa todo esto? Esto pone en entredicho toda la bazofia que nos presentan de estas dicotomías y estas confrontaciones, sino que realmente el Islam es una parte indivisible de lo que significa ser europeo y lo que significa Europa al fin y al cabo. Entonces, el Cid Campeador, uno de esos personajes míticos, heroicos, que fue tergiversado totalmente, porque el Cid, al fin y al cabo, era un mercenario que a veces combatía con los musulmanes y a veces combatía contra los musulmanes según el mejor postor. El que mejor pagaba es el que contaba con sus servicios. Y eso es porque las guerras son siempre muy complejas. Cuidado con las visiones muy simplistas que nos venden de un lado y otro. También desde el lado de algunos historiadores musulmanes nos venden una visión muy, muy, muy simplista de lo que significa ser musulmán en Al-Ándalus. Y los árabes muchas veces dan una visión de la población de Al-Ándalus de aquel entonces como población árabe, como población venida de Yemen y venida del norte de África y de Irak y de Siria y de Palestina, etcétera, y que han colonizado la península ibérica y luego se fueron porque eran árabes de pura cepa y todos tenían su nasab que iba a Qahtan y a Adnan y las tribus diferentes de la península arábiga. Y eso no es real, porque muchos de esos ansab, de esos linajes, fueron inventados por algunas personas musulmanas en Al-Ándalus simplemente para dar la impresión de que venían de familias árabes, porque eso te da prestigio en la época y te da un poder a nivel social. Las guerras son siempre complejas. Esto es lo que dice Emilio González Ferrín, que algunas de sus propuestas son bastante interesantes. Dice, la idea de la reconquista es una narración histórica. Por ejemplo, Fernando, es una narración, es decir, ficción, al fin y al cabo. Por ejemplo, Fernando III, que es el que conquista, entre comillas, conquista y no reconquista Sevilla en 1248 con un ejército en el que el 60% de los soldados eran musulmanes, ya que su principal aliado era el señor de Granada, que era musulmán. Y esto es lo que dicen muchos, podría haber citado a muchos, por ejemplo, José Ortega y Gasset, que es el filósofo español más importante, dice, una reconquista de 6 siglos no es una reconquista. Una reconquista que dura 6 siglos, no sé cuántas generaciones, ¿de qué reconquista y de qué expulsión nos estás hablando? Estás hablando de que en 6 siglos esas personas son más autóctonas que las personas que intentan expulsarlas. Por tanto, no es una reconquista. Y Dolors Bramón, que es una académica catalana, dice, no hubo ni conquista ni después reconquista, sino que vino una gente con una cultura entonces superior, en unos números muy limitados, como hemos mencionado al principio, y la gente de aquí, que son la mayoría, los autóctonos, se animó y se sumó, no solo desde un punto de vista cultural, sino también religioso. Tú siempre intentas imitar a personas que ves que son más sofisticadas, mejores, más poderosas, más guapas hoy en día, ¿no? Incluso lo que es estético te lleva a intentar emular aquello, y por lo tanto eso es un motor que mueve a los seres humanos al fin y al cabo. Y los cambios en el mundo académico son inminentes y reales, y cada vez más académicos en las diferentes universidades que se dedican al estudio de esta época de la historia se están sumando a estas posturas y están poniendo en entredicho la narración que nos tenían acostumbrados hasta el momento. Ahora, Eloy, rápidamente en 5 minutos, si me permitís, rápidamente dos diapositivas y 2 conclusiones. Hoy en día las estadísticas son curiosas. Tenemos un país aquí que población de países de la Unión Europea en comparación con la comunidad musulmana de la Unión Europea. Redundancia mía, al fin y al cabo. Este es el top 10, ¿no? Entonces, Alemania, Francia, Italia, España, tenemos esta población. Y este es el número de musulmanes en Europa Occidental. No estamos contando, estamos hablando, no Europa Occidental, disculpad, en la Unión Europea, que es más restringido aún, la Unión Europea. En la Unión Europea el número de musulmanes es de 25 millones, más de 25 millones de musulmanes. Seguido de países grandes como Polonia, no, disculpad, estaría por aquí, seguido de países como Rumanía, Países Bajos, Bélgica, República Checa, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy importante de musulmanes, 25 millones, se dice muy pronto. Y a nivel de los diferentes países europeos, la mayor presencia de musulmanes está en Francia, seguido de Alemania, Reino Unido, Italia y luego España, aunque el dato de Italia a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que había menos musulmanes en Italia. Pero bueno, España hoy en día estamos hablando de 1.900.000 musulmanes, según las estadísticas de las instituciones musulmanas aquí en España, y la mitad o más de la mitad de este número son ciudadanos españoles, que es muy importante ese dato. Son o musulmanes que han entrado al Islam, o hijos o nietos o bisnietos de musulmanes emigrados, pero esos hijos, nietos y bisnietos son ciudadanos españoles y no son españoles de segunda extranjeros de segunda generación. Esa expresión tenemos que enterrarla ya. Tenemos que aniquilarla. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un niño, tú eres un extranjero de segunda generación, ese niño no es extranjero. ¿De dónde? O inmigrante de segunda generación, mejor dicho. Inmigrante de segunda generación. ¿De dónde ha emigrado ese niño? ¿Ha nacido aquí? ¿Ha crecido aquí? Por tanto, muchas veces digo que cuando se dice inmigrante de segunda generación, lo que nos quieren decir es de segunda. Esa es la palabra que más importa ahí. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la terminología que se usa. Con este dato quiero decir que los musulmanes españoles son una parte fundamental del Islam en Europa, numéricamente. Y por tanto, tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos dirigirnos como musulmanes. ¿Queremos perpetuar la extranjerización del Islam, como se pretende desde diferentes ámbitos, tanto sociales como políticos como académicos, o queremos construir una visión del Islam como un hecho autóctono con arraigo histórico de pleno derecho aquí en España? Tenemos que también tener cuidado con exportar visiones del Islam desde el este o el oeste o el norte o otro planeta que no tienen casi nada que ver con nuestra idiosincrasia y nuestro contexto social y nuestras expectativas de cara al futuro. ¿Entendéis exactamente a lo que me refiero? Muchas veces, vamos a hablar claro, vemos fatwas traducidas al español, vemos textos, vídeos, material de todo tipo, que realmente es un material que pertenece a una realidad totalmente distinta. Mejor, peor, regular, me da igual, pero no es mi realidad. Y a lo mejor no se adecua a mi contexto social. Hay que tener cuidado con ello, porque entorpecemos la, digamos, el camino para la normalización del hecho y el acervo religioso musulmán. Un dato que me interesa muchísimo es que hay que superar esa melancolía de cara al pasado. Esto que hemos visto no es, como dicen los árabes antiguamente, los árabes tenían un género poético, que es que el poeta iba a las ruinas de su amada, la casa derruida de su amada, y se ponía a llorar aquí. Aquí vivía mi amada, y aquí no sé qué, y tal. Pero es una casa vacía. Eso es el buka al-atlal, que se llama en árabe, ¿no? Llorar las ruinas de tu amada. No estamos llorando las ruinas de nuestra amada aquí. Estamos aquí simplemente hablando de unos hechos históricos que hay que corregir, pero tenemos que seguir adelante, no vamos a estar estancados en el pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque el Islam no depende de conquista y reconquista. El Islam, de hecho, y esto es un hecho importantísimo, el Islam se expande con mayor velocidad cuando hay épocas de paz y convivencia. A mayor paz, mayor convivencia, mayor expansión del Islam. Y eso pasó en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la franja de mayor proliferación de la da'wah islámica, ¿cuándo fue? Después de la tregua del Hudaybiyah, después del pacto de paz que firmó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los paganos de Mecca en el Hudaybiyah, cuando le dijeron no podéis hacer la peregrinación, y les mandaron de nuevo a Medina, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quería volver a Medina, y los creyentes decían, ¿cómo vamos a volver a Medina si hemos andado 500 kilómetros? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, vamos a volver a Medina. ¿Por qué? Porque conoce exactamente que eso es una oportunidad, no es una adversidad, sino que es una oportunidad, es una época que es naciente de paz, de convivencia, y el Islam prolifera en ese ambiente de paz y convivencia. Y cuando se produce la caída de las diferentes ciudades de Al-Ándalus, fijaos, ¿cuál es la primera ciudad muy importante de Al-Ándalus que cae? La primera. Una ciudad importantísima que cae. En el año 1085, es decir, 400 años antes de la caída de Córdoba, cayó la ciudad de Toledo, que era la antigua capital visigoda. Cae Toledo, y eso para los musulmanes es una catástrofe, la caída de Toledo. ¿Qué está pasando en el mundo en la misma época? Y es un dato que busqué y me impresionó. Dije, vale, esto es una catástrofe. Me acuerdo exactamente en el momento y dónde estaba. Dije, vale, para la gente de la época esto es una catástrofe. Vamos a ver hechos históricos que se están produciendo en otras regiones del mundo en ese instante, en esa época. ¿Qué encontré? Que es el momento en el que el Islam llega y se propaga en el sureste asiático. En Malasia, en Indonesia especialmente, Malasia, que luego se convierte en un país independiente, y el sureste asiático hasta Filipinas. Y hoy en día, el sureste asiático es donde más musulmanes hay en el mundo, siendo Indonesia el país musulmán más grande del mundo, con 250 millones de musulmanes aproximadamente. Entonces, los musulmanes en Al-Andalus lo veían como el fin del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala. Al otro lado, en las antípodas, estaba construyendo un nuevo futuro para los musulmanes. Por lo tanto, no hay que anclarse en la melancolía y en que es el fin del mundo, etc. No, hay que estudiar la historia y saber que al fin y al cabo estamos en buenas manos. Siempre digo esto: Allah subhanahu wa ta'ala es el señor de la historia, y Allah subhanahu wa ta'ala al fin y al cabo te quita una cosa y te da otra, y no hay que anclarse en esa melancolía y ser presos de ella. Y para terminar, tenemos que tener un esfuerzo por deconstruir, rebatir, refutar las principales o los principales postulados de esa narración islamófoba. Especialmente voy a mencionar tres: la invasión y el uso de la violencia dan una imagen de que el Islam está ligado a la violencia. Tenemos que dirigirnos en, o dirigir todo nuestro esfuerzo para refutar este punto totalmente falaz. La extranjerización de los musulmanes, es importantísimo que acabemos con esa visión de que el musulmán es sinónimo de extranjero. Y tercero, la teoría del reemplazamiento. Todos conocemos que especialmente desde Francia se empezó esta teoría, que luego se expandió entre la extrema derecha y de hecho desembocó en actos terroristas atroces, como el tiroteo en Nueva Zelanda. Era una persona que se basaba en esta teoría del reemplazamiento, de que hay una conspiración mundial, especialmente por parte de las mujeres musulmanas, ¿no?, de tener hijos, ¿verdad? Es el yihad de los vientres, lo llaman, y así reemplazar la población. Fijaos, yo creo que las personas que sacan estas teorías tienen muchísimo tiempo libre. Tienen mucho tiempo libre. El Farag, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo: cuidado con el tiempo libre, ¿ya? Porque te lleva a chorradas, a idioteces. Y para terminar, para que este discurso real, basado en lo científicamente plausible y lo históricamente real, tenemos que fortalecer la unión entre nosotros. Y este acto es un esfuerzo en ese sentido. Fortalecer la unión, la cohesión. Basta ya de enfrentamientos, de si tú eres de unas siglas u otras, etc. Estas divisiones partidistas o lo que sea no tienen por qué existir. Podemos ser de diferentes siglos políticos o ideológicos, etc., pero al fin y al cabo tenemos el mismo rumbo, el mismo destino, las mismas dificultades y los mismos desafíos. Acabar con esta falta de unión y cohesión. Acabar con la falta de apoyo a las instituciones. Desde la mezquita local, importantísima, por muchas dificultades. Podríamos dar una charla solo sobre las dificultades que nos encontramos, especialmente las mujeres, quizá, en las diferentes mezquitas. Pero aún así, tenemos que apoyar nuestras instituciones locales para mejorarlas. Si las abandonamos a su suerte, se van a anclar en esas dificultades y no van a salir adelante. Y desde la mezquita hasta las instituciones más altas, que al fin y al cabo nos representan ante el Estado español y se velan, o se supone que velan, por nuestros intereses. Y acabar con la politización exagerada del Islam. Se da una imagen de que el Islam está ligado, está unido a la política, que hay un afán de los musulmanes, un afán político, esa narración de la conquista, de la invasión, etcétera, se está proyectando al presente y se está hablando de que el Islam es político, etcétera, sino que el Islam hay que dar una imagen que sea menos polarizante y menos politizada, y el futuro nunca va a estar exento de desafíos y de necesidad de cambios, de adaptación. Ante un desafío, si no te adaptas en cierta medida y si no cambias un poco de mentalidad y si no eres lo suficientemente flexible, ese desafío, esa dificultad te va a partir en dos, te va a romper. Por eso estoy hablando de alejarnos de esas visiones del Islam rígidas, esas visiones del Islam demasiado, puedo decir, extremistas en cierto sentido, y buscar dentro de lo que es lícito en el Islam y dentro de lo que es permisible en el Islam, buscar las opciones que más se adecuan a nuestro contexto, y no nos faltan argumentos para ello por ese arraigo histórico, jurídico que tenemos, porque al fin y al cabo tenemos unas escuelas jurídicas y unas escuelas de pensamiento y unas escuelas de exégesis del Corán que son autóctonas, y algunos de los mayores eruditos de la historia del Islam son de Córdoba, de Granada, de Zaragoza o de Málaga, etc. O de Toledo o de Madrid o de diferentes sitios de la península ibérica. Y ahí podemos encontrar elementos que podemos mejorar y sofisticar y adaptar a nuestro contexto social actual para salir adelante, inshallah, y hacer cara a esos desafíos. De todo esto, inshallah, me imagino que en las diferentes ponencias que van a ofrecer los diferentes compañeros y compañeras vamos a desarrollar, inshallah, y ojalá haya más diálogo y más conversación que el que hemos ofrecido aquí, pero inshallah vamos a desarrollar estos puntos. Barakallahu fikum, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra invitación. Barakallahu fikum.
Desgraciadamente no vamos a poder dar turno de preguntas, pero Hisham Muhammad y su mujer Kenia seguramente pasarán el fin de semana con nosotros y podremos estar hablando con ellos y compartir con él más de un rato. Gracias a todos. Me falta una cosa por decir. Barakallahu fik Hisham, la verdad que ha sido sensacional poner las... Mansur, apúntate para el libro de refranes.
El hermano Mansur y yo, en esos años que coincidimos en el canal Córdoba, teníamos como una actividad ahí en el almuerzo o lo que sea, pues buscar equivalentes, ¿no? Árabes o españoles a refranes árabes, ¿no?
Pues Barakallahu fik Hisham por poner los puntos sobre las nuns. Sí. Y te doy el abrazo que seguramente muchos te están intentando dar.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.